Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, el Real Madrid viaja a esta hora a Girona. Lo hace sin Modric, Odriozola, Brahim ni Mariano. Tampoco está en la convocatoria Jesús Vallejo por lesión. Vuelven a la lista Keylor Navas, que apunta a titular, y Marco Asensio, que tendrá minutos. A partir de las 9:30, el Real Madrid defenderá en Montilivi el 4-2 logrado en el Bernabéu. Los de Solari a un paso de las semifinales de Copa.
Si tenemos a día de hoy tres frentes abiertos y vamos a luchar por todos hasta el final, es porque los jugadores ponen esa intensidad y ponen ese esfuerzo y ese compromiso y dejan sus piernas allá adentro y su corazón. El corazón del futbolista es el corazón de cualquier proyecto futbolístico.
También está vivo en los tres frentes el Barça, que ayer demostró que no renuncia a la Copa. Remontó y goleó al Sevilla 6-1 para alcanzar su novena semifinal consecutiva. Brillaron Arthur y Cillessen, se reivindicó Coutinho y Messi lanzó un mensaje en los medios oficiales del club.
Que tirábamos la Copa, que no lo queríamos, o el mensaje mío quizás se interpretó mal al principio de temporada, y de ninguna manera este equipo quiere luchar por las tres competiciones, como es la obligación de todos los años. Estar en el Barcelona indica ir a por todo y lo vamos a intentar hasta el final, y no tiramos nada.
Tras el partido, dos jugadores hablaron de futuro. Rakitic termina contrato en 2021, Jordi Alba en 2020. Ninguno de los dos ha renovado todavía. El croata manda un mensaje a Bartomeu y el catalán niega que haya acuerdo.
Estoy aquí, más que contento y bien, lo mío es quedarme aquí más tiempo y hacer las cosas bien.
Iván, pero el detallito del presidente.
Bueno, he intentado darle un toquecito el otro día en la gala del Mundo Deportivo y a ver si espabila.
Al final se hablan muchas cosas, cuando esté cerrado no, lo diré yo, y al final la gente me tiene que creer a mí. Te hablo de muchas cosas, entre ellas que había renovado y no es verdad.
Mañana a la 1:30 en Sevilla el sorteo de las semifinales de Copa, en el que ya esperan Barça, Betis y Valencia. Un Valencia que este año celebra su centenario. Hoy hemos hablado en A Diario con el que probablemente sea el mejor futbolista de su historia, Mario Alberto Kempes. ¿Cómo ve al equipo?
Tiene partido de 10 puntos y tiene partido de menos 10. Ha tenido un comienzo bastante, bastante complicado. Ahora han mejorado bastante las cosas. Ha metido un manotazo al Getafe importantísimo. Este Valencia, teniendo un poquito más de seguridad y que los delanteros acierten a la hora de la verdad, yo creo que va a llegar lejos.
De cara al fin de semana y a la jornada de Liga, hay un duelo en el Bernabéu entre un Real Madrid al alza y un Alavés en puestos europeos. Palabras hace unos minutos de Tomás Pina.
Les cuesta un poco empezar, pero llegados a este mes de enero, febrero, que siendo realistas es donde se deciden las cosas, el Madrid se enchufa y es muy difícil superarlos. Que nos ha tocado visitarlos a lo largo de esta temporada, quizá en el peor momento, pero bueno, al final cuando uno va al Bernabéu sabe de la dificultad, y que ahora estén en un mejor momento pues incluso lo hace más difícil, pero sabiendo que puntuar allí pues es complicadísimo.
Entramos en el último día del mercado de fichajes. En Valencia, Rubén Sobrino ha pasado esta mañana el reconocimiento médico antes de firmar por el equipo Che. Llega del Alavés por 5 millones de euros. El club trabaja ahora en la salida de Batshuayi, mientras que el español negocia el traspaso de Baptistao al Wuhan de la Superliga China. En la Copa de la Reina ya tenemos semifinalistas: Atlético de Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Sevilla, aunque la noticia de la jornada estuvo en San Mamés. Récord de asistencia a un partido de fútbol femenino en España, 48.121 espectadores en el Atlético. Erika Vázquez, jugadora del equipo bilbaíno, en esta sintonía.
Cuando sales y te das la vuelta y giras y todo el estadio aplaudiendo la bandera del León al fútbol, fue maravilloso. Yo creo que ha superado todas las expectativas, ¿no? Sí que es cierto que el club en ese sentido ha hecho un trabajo enorme.
Y este domingo por la noche, con Radio Marca en directo, se juega en Atlanta la final de la Super Bowl entre los Patriots de Tom Brady y los Rams. Es el mayor acontecimiento deportivo en Estados Unidos. En la NFL, en los Steelers, hay un español, es Alejandro Villanueva, protagonista en A Diario.
Yo personalmente era muy fan de los Patriots antes de entrar en la NFL, y me ha gustado siempre mucho Tom Brady. Tom Brady puede ser el mejor atleta de todos los tiempos, de todos los deportes, el más valioso por la cantidad de concentración que tiene y competitividad durante tantísimo tiempo. Es una combinación entre lo que queremos todos de Nadal, de cómo habla con los medios de comunicación, lo humilde que es, lo trabajador que es. Pues Tom Brady es lo mismo, pero de equipo, es un líder de equipo.
Así llegamos a las 11:05, ahora menos en Canarias. Más información en marca.com. Abriendo con el Barça, es un avión, líder en Liga, en semis de Copa y obsesionado con la Champions. Y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com, el deporte que se vive, también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca.
A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. Ya sabes que se va a hablar mucho de política este primer trimestre del año. Y ya has oído a Pepu Hernández, nuestro seleccionador campeón del mundo de básquet.
En el deporte como en la política no hay nada más importante que la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto y el compromiso. Los mismos principios que quiere llevar al Ayuntamiento de Madrid.
Y al hilo de esta sorprendente noticia, Ramón Trecet nos recordaba en Twitter un nombre que tenía casi olvidado. Un jugador de básquet muy peculiar que triunfó en las canchas y también destacó en la política.
Uno de los jugadores más míticos de la historia de la NBA, Bill Bradley.
Su nombre, William Warren Bradley. Conocido como Bill Bradley, nació en julio de 1943 en Missouri y gracias a su físico, alto pero habilidoso, pronto destacó en el baloncesto, pero también lo haría en los estudios. Tenía una buena cabeza. Era uno de los adolescentes más destacados del país y cuando llegó el salto a la universidad, recibió 75 becas por todo Estados Unidos. Él eligió Duke, pero una lesión en el tobillo hizo que se lo replanteara todo. No fue una lesión grave, pero se dio cuenta de que el deporte no era para siempre y prefirió prepararse mejor. Renunció a las becas y se fue a estudiar a la mejor universidad posible, la de Princeton, que en aquel entonces no daba ayudas a los alumnos que destacaban en el deporte. Bradley is there to rebound and hook it in. Llevó casi él solito al equipo de Princeton a su mejor resultado histórico. Watch these tremendous moves now by Bradley. Goes all the way. Acabaron terceros en la liga universitaria y muchos le acusaron de pasar demasiado. At the urging of coach Bill Van Bredekoff and his teammates, he lets loose with a fantastic variety of shots that displays his uncommon ease of shooting. Le pedían que fuera más individualista. Bill Bradley. Tocaba graduarse y por tanto llegaba el draft, el baloncesto profesional. Los Knicks de Nueva York se aprovecharon de estar una milla más cerca de Princeton que Filadelfia y consiguieron su contratación. Llegaba además con la medalla de oro colgada al cuello en los Juegos de Tokio 64. Los números de Bradley eran muy buenos. Promediaba 30 puntos por partido y era casi infalible desde el tiro libre. Todo el mundo del baloncesto tenía muchas ganas de verle por fin en la NBA. And here's Bill Bradley, everybody's All-America choice. Pero Bill tenía otros planes. En Princeton recibió la beca Rhodes para estudiar en Oxford, al otro lado del océano. Así que Bill pidió tiempo muerto y se marchó a Europa para seguir estudiando. Renunció a jugar en la NBA para estudiar economía, política y filosofía. Llegó a Oxford y evidentemente no pasó desapercibido. Y algún club de baloncesto se preguntó, ¿y por qué no juega con nosotros? El Olimpia de Milán, un equipo adelantado a su época, llamó a su puerta y le puso todas las facilidades posibles. Solo jugaría con ellos la competición europea. Un avión le recogería el jueves y le devolvería a Inglaterra después del encuentro. Bill aceptó y capitaneó al Olimpia Milano para ganar la Copa de Europa de 1966. Finalmente regresó a los Estados Unidos, donde le esperaban los Knicks, que tenían sus derechos.
Well, I know that a lot of thought went into your decision to join the Knicks. Why did you?
Well, I think the main reason that I decided to join the Knicks was that I found that I really do like to play basketball.
Sus números y su rendimiento no fue el esperado. No era el mismo chico que había dejado la universidad dos años antes. Aún así, pasó 10 temporadas en la franquicia neoyorquina y consiguió 2 anillos de campeón.
Después entró en la NBA y en esos años hizo campeón a los Knicks de Nueva York el año 1970 y el 73. Aquí estamos con Bradley celebrando con uno de los más famosos comentaristas de la televisión americana, Howard Cosell.
Llegó el año 77 y el fin de su carrera profesional. Había ganado un oro olímpico, 2 campeonatos de la NBA y, lo más extraño, también una Copa de Europa de baloncesto. ¿Qué le quedaba? Pues aprovechar sus estudios de verdad y meterse en la política.
Este es un anuncio de televisión de Bill Bradley cuando iba a presentarse para senador de los Estados Unidos. Fijaros.
Now he's working hard to be your next United States Senator. With you on his team.
Por supuesto, canastas.
Así lo hizo como senador demócrata de New Jersey y salió elegido y defendió sus propias ideas. Incluso votó a favor del partido rival de la administración republicana de Reagan en alguna ocasión. Y fíjate lo que la vida podría haber cambiado. En el año 2000 quiso ser presidente de los Estados Unidos. Recibió incluso el apoyo de Michael Jordan.
It's time for us to believe in something that will give every American an opportunity to succeed and be viewed equally. That's why I'm supporting Bill Bradley for president. Shouldn't you?
Pero perdió las primarias contra Al Gore, que luego perdió las elecciones por los pelos contra George Bush.
George Bush, governor of Texas, will become the 43rd president of the United States. At 18 minutes past 2 o'clock Eastern Time, CNN declares that George Walker Bush...
¿Qué habría pasado?
And if you have tough times, whether it's losing the presidency, which is not as tough as losing your job, bad times don't have to be like a hammer.
Una vez dijo, cuando eres de hierro y te llevas un golpe, a veces no es para romperte, a veces es para forjarte.
And that the bad times... can really bring you better times in the future.
Estamos hartos de decir que nuestros políticos no están a la altura, que no tienen valores. Y también decimos que en el deporte hay referentes éticos sobresalientes. ¿Un deportista preparado va a ser menos capaz que lo que estamos viendo en el Parlamento? Bill Bradley jugó y estudió. Y le dejaron hacerlo, por cierto. Eligió quizá el lado complicado, pero supo estar en la biblioteca y en el gimnasio. ¿Por qué es compatible? Porque por eso decimos que la vida puede ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Tom, 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 tom.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando... piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío. ¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo. Y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte. Estás escuchando A Diario.
Wow, hablemos de fútbol mejor. Iniesta se merece el oro de balón, que si no se lo dan, me corto una mano o mejor, me corto las dos, por Dios.
Con Pablo Juan Arena.
A las 11:15, las 10:15 si nos escuchas desde Canarias, aquí estamos con las historias que nos deja el deporte, que no son pocas. Oye, López.
Dime, Juan Arena.
El último día, por cierto, del mercado de fichajes.
Dentro de 12 horas y 45 minutos termina el mercado.
¿Habrá ahí movimientos extraños?
Seguro.
Algo habrá,
sí,
¿no?
Seguro. Pues ya sabes. Mails y faxes hoy a tope.
Pendiente de Radio Marca, pendiente de marca.com, que hace el seguimiento del minuto a minuto, donde se habla mucho de la Copa del Rey. Del 6-1 de ayer, vaya partido, ¿eh? Vaya,
sí, es verdad. Partido. Es un partido que está marcado por dos decisiones del árbitro, dos penaltis, mini penaltis en los dos casos. Parece que toca Promes a Leo Messi y que luego él se tropieza casi con el césped.
Oye, es curioso porque hay una imagen de un lado en el que se ve claramente que le toca justo cuando está a punto de darle al balón Messi. Yo creo que Messi luego hace un poquito de ¡ay, que me ha dado! Y me tiro o hago algo para que se note que me ha dado. Pero hay una imagen desde atrás que parece que no, que realmente no le toca y queda...
En cualquier caso es mini penalti, igual que el de Piqué a Roque Mesa unos minutos después, que sí, que le toca un poquito con la mano, también con el pie, le puede pisar. Bueno, yo creo que si los dos penaltis se pitan, son penaltis, y si no se hubiesen pitado, tampoco se hubiese pasado absolutamente nada. El caso es que Coutinho lo metió y Vanega lo falló, y ahí se empezó a gestar la debacle del Sevilla y el éxito del Barça, 6-1 y en semifinales, igual que el Valencia, igual que el Betis, que hizo una muy buena prórroga, sobre todo contra el Español.
Bueno, esto viene bien, sobre todo para aquellos que igual ven una conspiración judío-masónica, que últimamente...
Bueno, lo van a ver igualmente.
Muchos dedos señalan al Barcelona. A ver, al final, Vanega falla el penalti, y ese penalti se pitó, y lo que dices tú, igual... Si de verdad el árbitro estuviera en contra, no habría pitado un penalti a favor del Sevilla.
Con 1-0.
Que en ese momento le daba muchas opciones de seguir adelante. Si llega a marcar ahí, igual el Barça se hubiera venido abajo.
En ese momento era 1-0 a favor del Barça, es decir, que si hubiese marcado Vanega hubiese sido el 1-1. Antes tuvo otra ocasión el Sevilla clarísimo, un taconazo magnífico de Andrés Silva, que obligó a Jesper Silesen a hacer una parada absolutamente antológica. Vamos, que el Sevilla tuvo sus opciones, no las metió, y el Barça, la verdad es que tiró 7 veces a puerta, 8, y metió 6.
Bueno, tuvo algunas... sobre todo parecía que hacía mucho peligro. Igual no eran tiros, pero sí que tuvo acercamientos.
Bueno, y una de Messi, que yo creo que no ha fallado una más clara en su vida.
Ya te digo.
Que hizo un paradón. Soriano, el portero del Sevilla, absolutamente
fíjate
bestial.
Fíjate que raro, pues siempre las tira hacia arriba, ahí casi suavitas, y la tiró fuerte y al centro, y se la
comió el portero. Se resarció en la última jugada del partido, que es un golazo espectacular.
6-1 ganó el Barça, pasó el Barça. También ganó el Betis en la prórroga 3-1, gol de Sergio León, que yo creo que se redimió un poco porque no lo está pasando bien del todo, no está pudiendo demostrar su calidad.
A lo mejor se va hoy.
En Sevilla.
A lo mejor se va.
De hecho, era uno de los que tenían la... estaba en el trampolín de salida para ir. Y se unen al Valencia, que ya sabes que se clasificó el martes, y hoy sabremos si Real Madrid o Girona, uno de los dos, se clasifican. El Real Madrid ganó 4-2 en el Santiago Bernabéu.
90% de opciones para el Madrid.
Sí, muchas opciones, pero esto es la Copa, y ya hemos visto que todas las eliminatorias, la del Valencia, 2 minutos en la prolongación, la del Betis, la que pasó el Betis, finalmente fue en la prórroga. El Barça tuvo que remontar, goleando al final, pero tuvo que remontar y no estuvo claro hasta la recta final del encuentro. Veremos que la Copa es la Copa, y te lo contamos en la radio.
Y el marcador es muy escandaloso, pero a falta de 5 minutos, el Sevilla estaba a un gol de meterse.
Por eso. Bueno, vamos a hablar de otras cosas, ¿vale? Del fútbol, del que, bueno, ya has oído mucho desde las 7 de la mañana. Vamos a hablar de motor, que es jueves. Tengo por aquí a Francis Fernández. Hola, Francis, muy
Hola,
buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo.
Vamos a hacer ya el llamamiento para que la gente llame, ¿eh? Que tenemos consulta en directo, telefónica, también por correo electrónico, marcamotor@radiomarca.com, pero también el teléfono 914436501. 914436501. Hoy vamos a hablar de los coches de policía, ¿eh? De coches de policía, entre otras cosas, ¿verdad, Francis?
Sí, entre otras cosas.
Entre otras cosas, de coches de policía, y también hablaremos de Fernando Alonso, ¿eh? Tengo llamada prevista con Cristóbal Rosalini, pero vámonos. Hace fresquito, ¿verdad, López?
Sí.
Pues a la piscina.
Suéltalo,
bueno.
Oh, qué bien. Suéltalo,
no lo puedo bueno, ya
re- lo he dicho mal, ¿eh? Porque no es la piscina, es todavía peor. O sea, es más frío todavía que la piscina.
Hombre, ahora más frío que una piscina, se me ocurren pocas cosas, ¿eh?
Pues vamos a hablar de la Copa del Mundo de aguas gélidas.
Ah, pues tiene pinta de frío, sí.
¿Te suena,
sí,
eh?
Sí, fresquita.
Tenemos a uno de los nuestros que va camino de Bled, que va camino de Eslovenia, donde se disputa la prueba de la Copa del Mundo este fin de semana, y le vamos a preguntar, con el frío que hace, las ganas que tiene de meterse en el frío. Él es Mario Fernández Gorgojo. Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Oye, te pillamos de camino, ¿no? Haciendo
sí,
transfer.
Estuvimos de escala aquí en Ámsterdam. Y bueno, pues nada, aproveché que tenía ahí unas horillas antes de pillar el vuelo para Ljubljana. Y bueno, y entonces aproveché para dar un paseí por aquí, que tampoco lo conocía. Y pensando, bueno, viendo estos canales, y a ver si me meto ya para ir aclimatando un poco.
Tú veías ahí el canal de Ámsterdam y te entran unas ganas de tirarte y esas cosas, ¿no?
Sí, sí. Si no fuera por el color, igual sí que me metía algo.
Oye, te quería preguntar, porque esto de nadador de aguas gélidas, ya el nombre ya ha hecho un poco para atrás, entiéndeme, ¿eh? O sea, ahora tenemos frío, tenemos una ola de frío, viene la lluvia y tú, sin embargo, es tu competición.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que fue un poco una locura, ¿no? El año pasado cuando pude ir al campeonato del mundo, ¿no? Porque, claro, aquí nunca había nadado en temperaturas tan extremas. Ten en cuenta que aquí se nada entre -1 y 5 grados, por lo general. Entonces bueno, sí, sí, fue un poco locura. Al principio, bueno, yo soy de Asturias, entonces, bueno, allí está el agua bastante fría, incluso en verano. Entonces, bueno, pero así todo, la temperatura a la que nadamos en estos sitios, pues no en España no llegamos, a no ser que te vayas igual a algún lago del Pirineo o algo así, pero sí, sí, son ya temperaturas extremas, lo más extremo que hay.
Claro, esto para que la gente se dé cuenta, esto no es que sean aguas abiertas, no, esto tienen que ser aguas abiertas, sí, pero además frías, ¿no? O sea,
yo estudié en el cole que el agua -1 es hielo.
Es hielo, sí. De hecho, el año pasado que nadamos a 0.2, eran en Estonia, en el puerto de Tallin, en el puerto antiguo de Tallin, y estaba congelado. Entonces recortaron una piscina, ahí pusieron unas maderas para poder dar la vuelta y ahí se hizo. O sea que sí, sí, está congelado.
Pero si está muy, muy frío, ¿se puede competir? Porque sé que las organizaciones a veces en las pruebas largas, las de 1000 metros, o a ver, yo creo que supongo que tienen cuidado de que no os vaya a pasar nada, ¿no?
Sí, sí, hay normativas especiales. Por ejemplo, mira, ahí con esta federación, con esta organización internacional, está organizada por los países nórdicos, tienen una normativa, tienen como, digamos, tres categorías, ¿no? En función de la temperatura del agua. Uh-huh. No solo categorías por edades y eso, sino tiene una categoría A, B, C y dividen. Pues si está por debajo de 1,9 grados es la temperatura más extrema, desde 1,9 hasta -1 puede llegar. Y luego entre 2 y 5 y de 5 a 8. Y entonces en función de esas categorías, pues ponen un límite de distancias, ¿no? Desde lo máximo que vendría a ser 200 metros en la categoría A a 1000 metros, que sería en categoría C. Pero, bueno, digamos que estas normativas no son tan rigurosas como igual otras federaciones de otros deportes, sino que si, por ejemplo, el año pasado que el resto de países en la prueba de 450, que les gusta mucho, pues dijeron, oye, venga, pues nos gustaría nadarla, pero si extremamos un poco pues los controles, las precauciones, entonces permitieron nadar el año pasado a 0 grados los 450, pero tuvimos que presentar currículum deportivo, certificados médicos, controles que te hacen allí, sí, sí, te hacen de todo, hasta encontrar alcoholemia a los rusos, o sea, imaginaos.
¡Qué raro!
Sí, sí. Oye, claro, ¿por qué será?
Eso no puede ser, con un poquito de alcohol, puede ser, yo qué sé, un poco de ventaja, ¿no? Porque eso te calienta un poco dentro.
Sí, en teoría eso defienden ellos. Ah. Nos dicen que te tomes un té o un café mejor, ¿no? No, es una normativa que además lo dije muy explícitamente, prohibido beber alcohol antes y durante la hora siguiente de la competición. Y entonces, bueno, te hacen controles antidoping también, al ser un campeonato del mundo también te los hacen. Te miden, te hacen pruebas de analíticas, electro y eso. Bueno, o sea, seguro, la verdad es que te sientes muy seguro en todo momento, ¿eh? Porque tanto el periodo de recuperación de después, que es lo más peligroso y quizá lo más importante para nosotros, están continuamente pues encima con muchas alas para poder calentarte, bebidas calientes. Tú tienes que llevar a un observer que esté pendiente de ti desde los minutos previos, cuando nadas, cuando sales, hasta que recuperas. Y bueno, la verdad es que está muy, muy bien organizado.
Y a ver cómo pregunto esto, Juan Arena. Cuando salís, agua tan fría, sí. ¿Estáis enteros?
Pues bueno, la verdad es que sale ese año pasado, después de nadar la prueba larga de 450 metros, que estuve 6 minutos, pues sale sin sensibilidad. Es como se lo explicaba a veces a mis amigos, que es como cuando vas al dentista y te anestesia, que sientes que te muerdes el labio y la lengua, que sientes que está ahí, pero que no la sientes, ¿no? Pues lo mismo, pero todo el cuerpo, ¿sabes? Entonces, fuera había menos 15 grados y yo no me estaba dando cuenta. Yo iba en bañador hacia la sala de recuperación y...
¿No habéis con neopreno entero?
No.
¿En pelota? Bañador, en pelota, en bañador.
Claro. Sí, ostras. Sí, esa es la gracia.
Wow, esa es la gracia, dice. Vamos, sí.
Qué gracioso.
Joder. O sea, me está dando una gana de hacer tu deporte, tronco.
Te hacen controles de que no lleves crema y todo. Te tocan por así para que vean que no te has echado ningún tipo de vaselina.
O sea, vas carne con agua, ¿no? Tiene que ser carne con agua.
Exacto. Entonces, esa es la gracia, nadar a esa temperatura. Entonces, lo que os digo, esos minutos a más salir, pues hasta que llegas a esa recuperación, pues no sientes nada y luego como a los 10 minutos así ya es cuando empiezas a latir y tona, que es normal, y empiezas poco a poco a recuperar la sensibilidad. Y más o menos el año pasado tardé unos 40 minutos así, y ya empiezas a tener hormigueos en las manos, los pies, y ya empiezas a volver a normalidad.
¿No te ha dicho nadie, la familia y esas cosas de... ¿Qué necesidad? O sea, habiendo piscinas calentitas, cubiertas, donde también nadas y puedes competir, ¿qué necesidad de pues irte ahí abajo cero?
Pues sí, siempre la gente pues le llama la atención. Mi madre se enteró el año pasado casi después de que hubiera quedado subcampeón del mundo. O sea,
y bronca, ¿no? Hubo bronca seguro, ¿no?
Bueno, a ver.
Empezaron a felicitar a la gente y decía, ¿por qué? ¿Por qué? No lo sabía.
A ver, si traes entonces, ya el subcampeonato a casa, claro, ¿no? Ya se acepta
así
más
ya,
fácil.
Así
¿no?
ya no está preocupada durante, ¿no?
Claro.
Oye, ¿y la temperatura corporal después de una prueba de estas tiene que bajar, ¿no?
Sí, te baja, creo recordar, 31 grados, 32 grados.
O sea, cerca de la hipotermia.
A partir de ahí ya, sí, no, entras en hipotermia. La hipotermia es, lo que haces es tener que controlarla, ¿vale? Y para eso se entrena, entonces... tú eso es algo que tú a medida que vas entrenando y eso vas conociendo cuando hay que salir del agua, ¿sabes? Entonces, bueno, ya poco a poco te vas conociendo. Uh-huh. Y eso sí, no, en hipotermia entras. Pasa que, bueno, hay diferentes grados de hipotermia y hay algunas que mientras los controles pues no es peligroso.
Ya, pero ¿y cómo sabes cuál es el límite?
Pues, bueno, yo por ejemplo, a ver, la sensibilidad sabes que es lo primero que se pierde. Vale, entonces tienes una vasoconstricción de todo el cuerpo, que es lo que va a evitar es que, digamos, el calor interno pues salga para afuera, ¿no? Entonces tú lo que notas es una capa fría por toda la piel, pero por lo menos notas que dentro, ¿sabes? Tú, a nivel interno notas que todavía tienes calor, ¿no? Hay un punto en el cual pues ya se te empiezan a bloquear muchos músculos, te vuelves mucho más rígido. Yo, por ejemplo, noto mucho lo que es la musculatura de la cara, que no puedo cerrar bien la boca, entonces ahí te cuesta un poco respirar. Y luego lo más peligroso es ya cuando dentro del agua empiezas a gritar, que no es lo normal, o luego que la cabeza se te va. Entonces yo, por ejemplo, lo que hago es ir cada poco pues pensando en la dirección donde vivo, el número de teléfono, y cuando veo que me cuesta ya un poco pensar, es mi momento que sé que tengo que salir. Porque ya el dolor ya se ha acostumbrado a él. Entonces, bueno, esto te hablo, por ejemplo, cuando entreno en Asturias, que estoy mucho más tiempo. Igual estás nadando una hora, hora y media a 10 grados, 11, 12 grados, y ahí sí que en estas temperaturas ya no tienes que ir rápido y no pensar en el frío que tienes.
Pero ¿cuánto tiempo como máximo puedes estar ahí?